Regresamos con Preludio.
Volvemos con más Preludio en la mañana de hoy con nuestra invitada Emilia Calisto y el equipo del EFI Espacio Público, Juego e Infancia. Y antes de seguir conversando, tenemos algo para mencionar, que en el primer bloque, les contamos que en las vacaciones de julio va a estar la obra Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Las entradas las pueden conseguir en Ticantel, ¿sí? O en la boletería de la sala del Sodre, que es en...
No, Sala Va Ferreira.
Sala Va Ferreira.
La sala de la Biblioteca Nacional.
Bien.
18 de julio,
¿no? Sí, pero que pertenece al Sodre en realidad. Mai, contanos sobre qué estábamos conversando en el primer bloque.
En el primer bloque hablamos un poco sobre el espacio público con Emilia y esto en relación al EFI Espacio Público Juego Infancia que se está desarrollando en Malvin Norte y en Parque Valle. Y siguiendo un poco con los objetos teóricos que constituyen la temática del EFI, ahora me gustaría preguntar por el objeto particularmente infancia. Y para esto lo primero que me gustaría preguntar es si son lo mismo niñez e infancia y qué implica cada una y cómo dialogan con el EFI.
Bueno, la infancia es un objeto que estamos tratando ya desde hace un tiempo y particularmente en el EFI la estamos mirando desde una perspectiva particular. Podemos decir que se podría mirar desde diferentes enfoques, ¿no? A los efectos del proyecto, la infancia la estamos pensando desde una perspectiva sociohistórica. ¿Qué implica esto? ¿Cómo aparecería funcionando en el proyecto? Entenderlo como un momento de la vida marcado o dependiente fuertemente de la relación entre generaciones. O sea, dicho de otra forma, entenderla como un momento en el cual que implica a la generación adulta en relación con esa nueva generación que podemos decir que es la recién llegada al mundo, ¿no? La generación vieja, digamos, esos que ya están hace un tiempo habitando el mundo, de alguna manera es la que debe asumir o la que debería asumir, ¿no? la responsabilidad de presentar el mundo a esos recién llegados. Entonces acá se abrirían como diferentes puertas para pensar esta cuestión. Una de ellas está directamente implicada con la educación, que de alguna manera va en consonancia con las formas de entender la infancia, sus necesidades, sus roles, ¿no? Incluso escuchar qué tienen para decir, ¿no? Implica comprender entonces que la infancia no ha sido siempre lo mismo, ¿no? No es algo que haya una esencia, una naturaleza de la infancia, sino que justamente podemos encontrar, según el momento histórico, diferentes ideas, incluso sensibilidades hacia la infancia. Y ahí creo que hay varios trabajos, pero por lo menos dos de los trabajos con los que estamos familiarizados desde la historia cultural, en el caso de Philippe Ariès, que hace hace un estudio en el antiguo régimen, cómo la infancia ha sido representada, y bueno, así como muy resumidamente, la conclusión a la que llega a partir del estudio de esas pinturas es que recién en el siglo XVII estaría apareciendo algo. Las representaciones vinculadas a la infancia estarían pareciéndose a lo que hoy entendemos por infancia, ¿no? Es un pensador que tiene muchas críticas, ¿no? Pero bueno, algo de lo que trae parece interesante para poder pensar esta idea de que la infancia es una construcción relativamente reciente. Y después, por otro lado, tenemos ya a nivel local, ¿no? Para pensar históricamente, la historia de la sensibilidad en el Uruguay de José Pedro Barrán, que hace referencia a cómo la infancia fue, o el lugar que fue adoptando la infancia en la historia de la sensibilidad uruguaya, ¿no? Un momento que lo lo ubica entre el 1800, 1860, y un corte que en el 1860, al 1920, que obviamente hay que aclarar que no es algo abrupto, repentino, sino que es un proceso paulatino, que incluso se va dando de manera diferente en diferentes instancias sociales también, pero que bueno, que dan cuenta de un cambio en la sensibilidad hacia la infancia. Él habla del descubrimiento del niño, ¿no? Y que también en concreto va a decir que lo que se da en ese proceso, en ese cambio de sensibilidad, es se separa el mundo adulto del mundo de la niñez, ¿no? Entonces estaría quedando el mundo adulto ubicado en lo público y en el trabajo fundamentalmente, y la infancia como destinada a dos momentos que son la escuela y el tiempo de juego.
Y un poco ahí es que llegamos como a los objetos de Leffi también, ¿no? Como estos espacios que son destinados a la infancia, justamente.
Exactamente, entendiéndolos desde ese punto de vista, ¿no? No tratan, evitando, creo, esta idea de asociar infancia y juego como algo natural, ¿no? Sino, bueno, verlo como justamente un producto cultural histórico, ¿no? Que bueno, y eso, y ahí todas las implicancias que eso trae, ¿no? Sobre los juguetes, los juegos, la carga simbólica que eso tiene, ¿no? Bueno, un poco desde ahí es que estamos pensando esta cuestión de la infancia, el juego y los juguetes en el marco del proyecto.
Sí, esto es que no está dado, sino que hay ciertas representaciones adultas sobre la infancia que la colocan o la destinan a esos espacios, ¿no? Uh-huh. En el bloque anterior charlábamos un poquito sobre los territorios en los que se lleva a cabo el EFI y estuvimos conversando sobre Parque Valle, y ahora nos quedó pendiente conversar sobre Malvin Norte. Nada, comentarles que en el territorio de Malvin Norte están trabajando Lucía y Martín junto con Lautaro, uno de los estudiantes. Así que bueno, la pregunta ahora es para Lule. Contanos con qué colectivos están articulando y cómo se viene llevando a cabo el trabajo allí en Malvin Norte.
Bueno, capaz que antes de mencionar en lo que andamos actualmente, ahora este año, voy un poquito como a un año atrás, cuando estábamos como comenzando a construir este proyecto. El primer acercamiento que tuvimos con Malvin Norte fue, bueno, primero enterarnos de que había un colectivo que se llamaba Colectivo Memorias Malvin Norte, que surgió como, bueno, interesante y nos motivó a acercarnos por esta temática de que estaba empezando pensando la memoria en clave barrial. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos, que bueno, el colectivo Memorias Malvin Norte ya estuvo presente en el programa. Estuvieron Mario, Joaquín y Daniel, tuvimos dos programas que ellos militan en este colectivo, que un poco las líneas que tienen de trabajo son a partir de esto, del compromiso con la memoria de Malvin Norte, pero en concreto a partir de este espacio, el ex centro de reclusión de niñas y adolescentes Álvarez Cortés, que Mai comentaba que se ubica en el predio de la calle Mallorca, donde actualmente está la UTU y detrás el club de baby fútbol Alumni. Ahí estaba ubicado un centro de reclusión que se construyó en realidad a principios del siglo XX, pero que fue operativo durante los años de la dictadura como un centro de reclusión de niños y adolescentes. Entonces, a partir de esa situación, el colectivo comienza, bueno, a realizar un montón de acciones y a trabajar en el sentido de nombrar a ese sitio como un sitio de memoria, para que en el barrio se sepa, bueno, que ahí hubo encarcelamiento de niños y adolescentes, o sea, de menores de edad, durante la dictadura por motivos políticos. Bueno, entonces eso, nos acercamos a este colectivo. Un poco teníamos como esa intención de trabajar sobre la memoria lúdica, también no teníamos muy definida las líneas de acción, Y eso, teníamos como la inquietud de conocer a este colectivo que trabajaba sobre la memoria en clave barrial, pero claro, veníamos como con ciertas ideas preconcebidas, que un poco es lo que sucede cuando desarrollas un proyecto de extensión, ¿no? Como de acercarte con eso, cierto imaginario de cómo se pueden dar las cosas en territorio, y particularmente a nosotros nos pasó de que a partir de discusiones y diálogos con el colectivo, bueno, las líneas de trabajo resultaron siendo otras. Y que fue muy, o sea, fue muy rico ese diálogo que tuvimos, porque también hubo como cierta, eso, a partir del diálogo implicó modificaciones en nuestro, en nuestras proyecciones, y también como un bajar a tierra de lo que el territorio Malvin Norte ha tenido históricamente en su vínculo con la universidad.
Fue una reunión particular, ¿no? Una de ellas fue la que fue como el hito que nos hizo, cuando salimos de esa reunión fue es esto, ¿no? Es por acá donde tenemos que ir.
Sí, o sea, creo que en ese sentido fue enriquecedor, porque claro, nos hicieron como el énfasis en esto de bueno, no queremos que haya un sobrediagnóstico de Malvin Norte, que quizás, bueno, eso, a veces la universidad va como con ciertas intenciones a territorio, y más con la idea de producir, de nombrar, y no tanto con la intención de escuchar a ese territorio. Entonces, en ese diálogo que tuvimos, estuvo buenísimo cómo bueno, nos planteaban esto, que no es como algo concreto ni hacia el ICEF ni hacia toda la universidad, sino a nivel de la experiencia que pueden tener actores barriales sobre cómo la universidad a veces se relaciona con ciertos barrios, con ciertos territorios, bueno, como un llamado de atención a no caer, como a evitar el peligro de caer en un sobrediagnóstico que en sí termina siendo teniendo un producto que quizás solamente sirve para la universidad en términos de producción escrita, y lamentablemente a veces eso no termina funcionando y operando como un proyecto a largo plazo que pueda tener efectos positivos tanto para el territorio como para la universidad, y que sea en un diálogo.
Sí, esto último que traía Lule creo que es importante subrayar, porque la universidad tiene una presencia en Malvin Norte desde hace mucho tiempo, con muchos proyectos, muchos servicios funcionando, entonces termina operando con la mejor intención, muchas veces termina como operando de una forma extractivista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos planteaba el colectivo era, bueno, tratemos de que eso no suceda, incluso en el acumulado que hay de tantos espacios de formación integral, bueno, no, hasta incluso por un tema económico, decir, bueno, no gastemos más energías en seguir haciendo diagnósticos que ya están hechos, ¿no? Entonces, bueno, busquemos, trabajemos sobre el acumulado. Y a su vez, esto de decir, bueno, un impacto, que haya un impacto real sobre, a nivel territorial. Y en esa, bueno, en esa conversación nos llevó a, de una primera idea que teníamos, bueno, nuestro eje era trabajar sobre la memoria lúdica. Teníamos toda una cantidad de ideas, y bueno, en esa reunión fue como, fue una parte del proceso de la construcción de la demanda, justamente, ¿no? Es decir, bueno, terminamos tomando la decisión, justamente con el colectivo, en ese diálogo, de desarrollar el trabajo en el club Alumni, que es donde actualmente estamos.
Sí, a partir de esto que traía Martín, eso, hubo como una definición de cómo sería nuestra participación en el proyecto. Y bueno, ahí les contamos que el año pasado se creó un espacio en el Club de Baby Fútbol Alumni, coordinado por algunos integrantes del colectivo de Memorias de Malvin Norte y otros vecinos, y sobre todo madres de las niñas que juegan al fútbol en el club, bueno, que tenían como esta intención de crear un espacio, generar un espacio para niñas del club, pero también del barrio, que no necesariamente juegan al baby fútbol, que tuviera como, bueno, ese carácter de escuelita de apoyo barrial, pero que también sea un espacio de referencia para las niñas. Creo que también han comentado mucho quienes participan del espacio, como de la necesidad de visibilizar espacios de referencia y de seguridad para las niñas de Malvin Norte. Porque bueno, hay un montón de instituciones educativas, culturales, etcétera, pero no necesariamente eso recae como en un espacio así de referencia como y de seguridad para las niñeces. No sé, muchos van a la escuela en el mismo barrio, al centro cultural que hay, al centro cultural que funcionan programas de Esquinas de la Cultura, que hay circo, zumba y bueno, actividades para niñas y para adultos. Pero bueno, estaba como esta necesidad de crear ese espacio de referencia. Eso se crea el año pasado, en 2023, y este año en realidad arranca con mayor fuerza porque también hay más adultos y grupos colectivos para sostener el espacio, ¿no? El año pasado dependía un poco de la fuerza y de la voluntad de madres y de vecinos del barrio, y este año, bueno, está nuestra participación a partir de este proyecto. También hay compañeras de la licenciatura en trabajo social que realizan sus prácticas de la carrera en este mismo espacio. Entonces, bueno, a partir de marzo comenzó a configurarse la escuelita de apoyo barrial en el club de Baby Fútbol Alumni, que bueno, eso viene creciendo. Primero hubo un momento en el que tuvimos que hacer como llamar a que vengan niñas, porque claro, había un montón de adultos para sostener el espacio, pero no estaban viniendo niñas a la hora que proponíamos.
Y es un proceso que se está consolidando ahora, ¿no? Como que recién está, no sé, las últimas 2-3 semanas, como que se está empezando a consolidar esa participación de varias niñas, y bueno, ahí como empezando a también a. Nos está permitiendo empezar a desarrollar como, bueno, alguna línea de acción. Que va también asociada a lo que trabajan en la escuela. Estamos como empezando también a hacer un trabajo con los juegos de mano, cosas que salieron. Salió un listado muy similar al que hoy contaban Emi y Mai. Uno que apareció, que yo no conocía, era el Castillo de Frankie. Ese es, no sé si
sí,
lo tienen.
El Castillo de Frankie.
No lo conocen.
Ese,
¿no?
Yo tampoco lo conocía. Ah, bueno. Cuando ustedes nos compartieron, yo vi ahí el Castillo de Frankie y dije, opa, hay que indagar ahí porque apareció uno que por lo menos no lo teníamos ahí en el inventario, digamos.
Y estuvimos. Acá me derivé un poco de lo que venía planteando. Lule, así me dice que sí, así que la dejo seguir conversando de lo que decía. No, en el último encuentro estuvimos trabajando sobre la sonoridad de esos juegos. Estuvo bien interesante ahí, como nada, a partir de la actividad fue concretamente se pasaba en parejas a hacer el juego de manos sin la canción. Entonces el resto dados vuelta tenemos que tratar de reconocer a cuál hacía referencia, ¿no? A partir de la sonoridad de ese juego cantado. Y estuvo muy bien. Bueno, se hizo el listado de juguetes. Y después pasamos a dibujar sobre. Bueno, la mano sobre el ojo. Y salieron cosas muy interesantes. Hay una obra de arte de un niño. ¿Cómo era que se tituló ese dibujo? La mano es el árbol.
El árbol es la mano.
El árbol es la mano. Una belleza. O sea, era un paisaje donde justamente era una mano que tenía como ese lugar de simbólico del árbol, ¿no? Y a su vez detrás le escribió como una historia. ¿No? Estuvo muy bien. Y bueno, el encuentro que viene seguiremos trabajando sobre eso.
Sí, hay capaz que agregar que en este espacio, por parte de ISEF, hay un estudiante que está realizando como su práctica, digamos, estudiantil ahí con nosotros. Y algunas de las actividades, además de los lunes que vamos a la escuelita de apoyo, también estamos como teniendo cierta implicancia en el club de Baby Fútbol Alumni, que también, bueno, viene como de un tiempo un poco complicado, porque en el año pasado sucedieron algunos episodios de inseguridad en el barrio y particularmente en la cancha de Baby Fútbol de la Alumni, que tal, eso conllevó a estar un montón de meses inhabilitada la cancha. Entonces, se estuvo trabajando en ese sentido, con el colectivo de memorias, con la comisión de familias del club, con la directiva, con los caseros, que tienen un rol muy importante en el día a día del club. Se estuvo trabajando, también haciendo esta comunicación con el Ministerio del Interior para garantizar seguridad en la cancha durante los partidos. Y luego de este diálogo se logró habilitar la cancha y hoy en día las categorías de baby fútbol del Alumni pueden jugar en su cancha y se utiliza el predio tanto para practicar como los fines de semana, como un espacio que al fin y al cabo es cultural, ¿no? Y de referencia para el barrio. Funcionan los partidos del club en su cancha. Tuvimos el aniversario del Alumni el 12 de mayo, un sábado que se hizo una celebración preciosa, con comida, partidos intercategorías. Contanos, Martín.
Fue la vuelta a la cancha a jugar como local el Alumni. Estuvo bien, salió una jornada muy linda compartimos el almuerzo con todas las categorías, ¿no? Salía la categoría de jugar y se repartía. Habíamos conseguido unos panchos al pan. Muy bueno y jugo. También trabajamos, hicimos un museo.
Sí,
un museo
adentro de. O sea, dentro de la casa, digamos, del club, se montó un museo sobre el Alumni, sobre la historia del Alumni.
La parte más deportiva, ¿no? Que nos encontramos que hubo un cuadro de mujeres, una generación de mujeres durante un tiempo, que jugó en el Alumni. Después también nos encontramos con algunos exjugadores del Alumni que jugaron en primera división y que fueron famosos, ¿no? Abeijón, ¿cómo se llama la jugadora? Badel. ¿No?
Yamila Badel, que fue una de las primeras mujeres en jugar profesionalmente en el exterior. Creo que juega en España. Bueno, sé que se fue a jugar a España, no sé actualmente en qué equipo está. Pero, bueno, ella salió del Alumni.
El Alumni. Y bueno, y un poco todo esto está siendo parte de esta reconstrucción de la memoria del club, que va en consonancia con algo que venimos trabajando y que el colectivo está trabajando, que es la idea de la identidad barrial, ¿no? En las diferentes reuniones, bueno, Lule comentaba, ¿no? Decir, bueno, cómo poder potenciar también de vuelta el Alumni para que pase a ser un centro de referencia, ¿no? Un club social y deportivo, donde además de jugar al fútbol, bueno, se puedan desarrollar otro tipo de actividades. Y entonces, bueno, hay una cuestión, hay una dimensión para pensar, la idea de la identidad barrial. Entonces, creo que acá tenemos, es importante, cómo vienen o cómo se piensa esta idea de identidad barrial a partir también de la dimensión antropológica, cuestiones que hemos conversado con Emi. Emi, no sé si ahí podrías colocar algunos elementos, cómo es esto, cosas a tener en cuenta, que implica, ¿es posible hablar de una identidad homogénea de un barrio?
Bueno, a ver, volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Primero, ¿es posible? Veamos qué dicen los sujetos de la investigación sobre si existe esta identidad barrial en sus vivencias, en sus discursos, ¿no? Creo que el caso de Malvin Norte, que también ya ha sido estudiado desde la antropología y otras ciencias sociales, es un caso bastante paradigmático en Montevideo, porque hay un devenir histórico bastante particular, ¿no? Con respecto a los diferentes momentos de diferentes intervenciones arquitectónicas, como de asentamientos y y todo lo que ha conllevado en un proceso como de, bueno, de clase y de diferentes cosas que creo que acá en este tiempo acotado no podemos repasar, pero que sí llevan a pensar, bueno, la identidad en principio tendría como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión de arraigo, que es la más histórica, más está el recuerdo, y necesariamente una otra dimensión más dinámica, ¿no? Como las dos caras de una moneda, digamos, que es la que impulsa el cambio y que pone en jaque esa otra dimensión más estática. Y bueno, eso también Ariel Gravano, que es un antropólogo argentino referente desde hace varias décadas ya en el estudio de lo barrial, de la antropología barrial, trae además la idea de que estas construcciones identitarias son ideológicas, ¿no? Y en este caso de Malvin Norte, por ejemplo, esto que traía Lule de la seguridad, estas construcciones que hay sobre la seguridad, están claramente atravesadas por cuestiones políticas, ¿no? En términos amplios de lo político. Pero bueno, como en estos diálogos sabemos que hay identificaciones con, bueno, nos ven como una zona peligrosa, nos ven como una zona roja, nos queremos diferenciar de eso, o bueno, qué estrategias se van generando, o como esto, ¿no? De no queremos que nos intervengan más. Todo eso va construyendo una identidad. Ahora, que todas las personas que habitan esos territorios o esos espacios reconozcan a la misma identidad es otro tema, ¿no? Y también ahí Malvin Norte es un caso súper interesante porque hay alteridades dentro del mismo espacio geográfico o dentro de lo que podría ser un mismo distrito desde el punto de vista político de la ciudad de Montevideo, ¿no? Está muy claro en el caso también inclusive del alumni, esto, bueno, hay una separación de una calle que las personas claramente se diferencian de los que están del otro lado de la calle, el club, la cancha, y bueno, estas alteridades que van surgiendo y que se empiezan como a notar en el discurso, en el diálogo cercano, ¿no? Bueno, los de allá, los del otro lado, los de abajo, los de arriba, los de los edificios, los de las cooperativas, todas estas alteridades que surgen son un motor de la construcción de esta identidad, ¿no? Porque me opongo a otros sujetos. Pero bueno, tampoco quiere decir que esto exista en todos lados. Creo que el caso de Malvin Norte está siendo, si bien ya está estudiado, está siendo súper interesante como lo que se viene dialogando ahí.
Bueno, muy bien. Estamos llegando al final del programa. Lule, ¿vas a comentar a dónde nos tienen que escribir para comunicarse con nosotros?
Capaz que antes dar como alguna información por si hay estudiantes de ICEF o de antropología escuchando.
O estudiantes de algún otro servicio que quieran sumarse, ¿no?
Eso, el proyecto en términos de cursada para estudiantes de la UDELAR es semestral y bueno, ahora empezó en abril, termina en julio y en agosto vuelve a comenzar, o sea, esto es como para la dinámica de eso de estudiantes. Si se quieren sumar y cursarlo y acreditarlo para su formación, para sus carreras, nos pueden escribir, ya les paso el mail, para inscribirse, para cursarlo en el semestre par 2024. Nos pueden escribir al mail que es efijuego@gmail.com y si no, bueno, para estudiantes de antropología y de ICEF va a aparecer en la oferta a través del sistema de vedelías, se van a poder inscribir. Y bueno, pero cualquier cosa nos pueden preguntar y también a través de Preludio pueden plantear dudas. Bueno, nos despedimos de un nuevo programa de Preludio. Gracias Martín y Mai por la co-conducción y por compartir el espacio y a Emi por esta visita tan agradable del día de hoy. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, por favor.
Les recordamos que si nos quieren escribir al programa pueden hacerlo a través del Instagram @preludio_uniradio y por WhatsApp al 092 55 59 82.
Nos vemos.
Salute.
Chau.
no habrá ninguna, ninguna nunca, como mi vieja teja, no habrá igual.
Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo siéntate a ti, viejo Palermo, barrio Surgentín, Jacinto Vera, nuestra voz
del pantanazo con amor.
Cordón, Cerrito lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz, entrelacemos el cantar.
Punta Carreta se unirá,
en Carrasco será, tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido. Oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. ¿Quién es? Paso Molino hemos de recordar, su verde prado que no vio pasar, algún domingo que faltó
la chiquilina del lugar.
Llegar a nuestro hermano grande verde, Cerro Piel, Villa Española y Peñarol,
aduana hermosa que acunó
en su pecho el soñar de aquel que ha de emigrar, no esperaba ser tan bienvenido.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.